Es una linda historia, ¿no? Para todos los que han estado alrededor de gente casada, tal vez es algo normal. Y estamos en una serie que estamos hechos para más. Y lo que estamos haciendo, estamos hablando sobre la realidad donde muchos de nosotros estamos y viviendo una vida no plena como Dios quiere que estemos viviendo. Y esta área específicamente estamos hablando sobre los matrimonios. Nuestra misión es, como iglesia, es amar a las personas que se encuentran. ¿Y qué significa eso? No importa qué es tu historia, te vamos a amar ahí donde estás. Y muchos están peleando con esta batalla en sus matrimonios. Y nosotros dijimos, como iglesia, vamos a invertir en las familias, específicamente en los matrimonios. Y lo que hicimos, tenemos un hombre que ha estado aquí por 6 años, Dave Lanuti, es el pastor de matrimonios y él fue pastor en Holly Springs. Ha estado aquí por 9 años, trabajó con jóvenes en Apex, y lo hace como 5 años, él tomó el rol de pastor de matrimonios, y lo que él hace es ayuda a levantar esos matrimonios, restablecer, reconciliar a esos ministerios, y mucha gente viene acá a ver lo que estamos haciendo. Y los últimos 5 años hemos tenido como 2,500 parejas que han venido a ser parte de este ministerio. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a traer a este hombre acá para que hable. Y es un buen amigo conmigo. Él va a estar hablando de tus matrimonios que puedes hacer como juegos, entre comillas, para que sepas. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro pastor y mi amigo, Dave Lanuti? Qué bien. Yo soy Dave y mi esposa Cindy, hemos estado casados por 20 años. Somos muy diferentes. Y si tú eres casado, tú también eres diferente que tu pareja. Y podemos hablar un momento por Chick-fil-A, ¿está bien? Bueno, cuando yo voy a Chick-fil-A, yo siempre ordeno el número 1, el combo, el sándwich de pollo con las papitas y una Coca-Cola cero, porque esa es la manera que el Señor lo quiso. Ahora, mi esposa es diferente, ¿eh? Ella dice que Chick-fil-A, no vas a creer, que es mucho ruido por un sándwich de pollo. Yo sé. Y ella ordena un burrito de frío. ¿Podemos arreglar eso? ¿Alguien aquí le gusta el burrito ese de Chick-fil-A? Si te gusta, un poco de ruido. Un poco. Por cierto, tu combo es el número 8. Eso significa que hay 7 mejores opciones en Chick-fil-A, en el menú. Yo creo que ahí eso prueba mi discusión. Y otra que somos diferentes, somos nuestra creencia sobre cajones y puertas de los cajones de la cocina. Ella cree que todos los cajones tienen que estar cerrados por completo. Yo no creo eso. Yo creo que cuando cierro el cajón un poquito, creo que es suficiente. Y también cuando nosotros, si tenemos un día libre sin niños, cuando ellos se van a con sus amigos, nosotros podemos decir qué vamos a hacer. Y lo que somos diferentes es la orden de operación de lo que pasa. Mi esposa es más clásica, más en su orden de preferencia. Ella prefiere, tal vez comience con un vinito o leer un libro y ver cómo va la noche, tener opciones abiertas. Yo soy menos clásico, así como ella. Si esta noche va donde creo que va a ir, yo creo que está bien de una vez hacerlo. Ir al grano, ir al punto. Y es lo que estaba hablando de Jason ahorita. Cualquier momento que tengamos de jugar juegos, entre comillas, yo quiero jugar esos juegos. Y yo sé que no estamos hablando de juegos, si me entienden. Porque mis hijos están viendo esto. Y yo sé que mi hijo se vomitó en su boca ahorita mismo escuchándome decir esto. Sí, juegos. Y somos diferentes y es hermoso, pero a veces puede ser algo muy frustrante. Y a veces, tal vez es más conveniente si fuera menos como Dios, sino más como a mí. Ella fue, porque mis prioridades y las prioridades de ella no siempre son iguales, no se alinean. Y yo creo que mis maneras son correctas. Y si mis expectativas no son llenadas, y ella puede responder si yo lleno sus expectativas y viceversa. Y crea este ciclo que muchos se envuelven. Y esto es cuando las cosas pequeñas comienzan a ser las cosas grandes. Como decía la muchacha en el video, algo tan simple como poner una pizza en un horno es un problema grande. Y esto pasa en muchos matrimonios. Por ejemplo, yo digo, voy a cocinar y hacer los trastes, voy a lavar las vasijas por si ella haga algo más, o voy a recoger a los niños para que ella haga esto. Y siempre son que tenemos que ser honestos, que es como si yo hago esto para que tú hagas lo otro. Y mi pregunta es esto: ¿y qué pasa cuando no sucede lo que queremos? Y esto es algo muy peligroso, destructivo en nuestras mentes, que comienzan a pensar y comienzan a decir, yo merezco mejor, algo mejor que esto. Yo tengo que ser lo que me hace feliz. Tal vez es verdad, pero te prometo que nunca lo vas a entender de la forma que estás pensando. Tal vez no tienes que aceptar que esto es lo mejor que tu matrimonio puede ser. Todos tenemos que comenzar a pensar diferente y bíblicamente, para que lo que está pasando debajo de nuestros corazones y nuestros matrimonios. Tengo que presentarles un problema de cada matrimonio. ¿Puedes adivinar qué es eso? Y tú dices, bueno, estoy sentado enseguida de él. No, eso no es. El problema no es la persona que está al lado tuyo. El problema es el egoísmo. La raíz de toda lucha en todo matrimonio es el egoísmo. Todos somos egoístas. Y siempre es el mismo. Cuando yo hablo con parejas, tal vez son situaciones diferentes, pero el mismo problema. Algunos de ustedes dicen, yo ni siquiera sabía que existía ese tipo de problemas. Me sorprenden cuando me dicen ciertas cosas. Y el problema es que somos egoísmos porque nos amamos a nosotros mismos. Y tú dices, Dave, no puede ser tan simple. Y déjame decirte, en la Biblia hablé sobre esto en muchas veces. Pablo, el apóstol Pablo, en Timoteo dice, vendrán tiempos de dificultad porque la gente será amante de sí misma. Porque la gente se amará a sí misma. Y déjame que entiendas esto un poquito. Lo primero es esto. Tu cónyuge no es el mayor enemigo en tu matrimonio. Eso no quiere decir que tú tienes que arreglarlos a ellos. Y tú dices, no conoces a mi esposa o mi esposo. Y tal vez tienes razón, pero tú no puedes arreglarlos a ellos. Y no son tu mayor enemigo. Y dice, la cultura. No, tampoco es la cultura. La cultura tampoco ayuda, pero tampoco es lo que tiene la culpa de tu matrimonio. El problema somos nosotros. Es que eso quiere decir que nosotros estamos aquí sentados y decimos, no tenemos problemas de matrimonio, sino tenemos problemas de corazón. Y déjame decirte que el problema eres tú. Y el problema en la vida es que tú te amas a ti mismo mucho. Y quiero que hagas esto, aunque estés casado o no. Y confiésalo, dile, yo soy el problema. Dígalo a la persona que está a tu lado. Dígale, yo soy el problema. Confesión se siente muy bien, ¿no? Todos los católicos dicen, sí, sí. Y me ha tomado muchísimo tiempo admitir esto, pero yo soy el problema mayor en mi matrimonio. Y siempre tengo la razón. Yo he tratado de decirlo con una cara derecha, pero no puedo. Yo soy el problema. Y si tú vas pensando que en tu matrimonio tu pareja es el problema, por eso los matrimonios están estancados y están fracasando en sus matrimonios. Porque todos esperan que su matrimonio cambie para mejor, pocas personas están dispuestas a cambiarse a sí mismas. Y déjame decirte que Dios nos hace pensar diferente. Y por eso tienes que tomar una clase de re-engage. Y pasamos el tiempo hablando sobre el egoísmo y animamos a cómo podemos animarles a cambiar su manera de pensar para experimentar un matrimonio lleno de mucha alegría y mucha felicidad. Y dejar de ser egoístas. Y por eso quiero que abras tu Biblia, si tienes una, o si quieres seguirnos en la aplicación, también está ahí para poder tomar notas. Y he estado pensando mucho en este mensaje. Y este es un versículo que tal vez no vayas a pensar para un sermón de matrimonios, pero creo que aplica muchísimo. Y en Mateo 6 nos advierte, Jesús nos advierte que estamos tratando de alcanzar algo, un reino equivocado. Y luego habla sobre los pobres y luego habla sobre orar en frente de otros. Habla sobre ayuno y presume sobre ayunar. Y habla sobre alcanzar el reino por nosotros mismos. Y luego dice esta palabra que cambió. Dice, primero busca el reino de Dios. Y mientras escuchas aquí, los que están casados, ¿cuál reino estás buscando tú? ¿Qué reino estás construyendo tú? Quiero darte una imagen. Así vamos mucho, mira. Todos queremos ser rey y reinas y quiero vivir en mi reino. Y yo lo protejo, yo protejo mi reino y me gusta está rodeada de gente que me ayuda a levantar mi reino. Y el problema con la pareja es que los dos están con una corona. Los dos están tratando de construir sus propios reinos. Y eso no comenzó cuando se casaron. Esto comenzó antes de que cuando nacimos. Lo que pasa es que cuando nos casamos, no hay donde te puedes esconder tu corona. Y desde el principio del reino, cuando están saliendo, ahí está. Y a mí, imagínate esto, hay un muchacho con una corona, una muchacha con una corona. Mira a esta muchacha y dice, wow, me gusta ver a esta muchacha. Y mirándola me hace sentir bien. ¿Y sabes dónde se miraría bien? Se miraría bien en mi reino. Y esta muchacha dice algo similar. Dice, oh, mira ese muchacho. Me gusta cómo es confiable, se mira bien. Y también es chistoso y me hace reír. Y dice, él quedaría bien en mi reino. Y en esta época me encanta cuando están saliendo. Los quiero muchísimo. Se miran tan lindos. Pero déjame decirte que están perdidos, están muy perdidos. Esa es la verdad. Tú eres mi favorito, pero tienes que saber eso. Y esta pareja sigue adelante y se casan, pero cada uno tiene su corona tratando de construir sus propios reinos. Y déjame decirte, esto puede trabajar, pero por un poco de tiempo, solo un poquito. Y lo que pasa con esto es que no saben, es que son muy frágiles. Con estos reinos de yo, ya están listos para el fracaso. Todo va a salir exactamente bien. Esto puede ser un reto muy grande. Y ese es el problema. Y ese es el problema, que mi reino es incompatible con el reino de mi esposa. O incluso es incompatible con cualquier reino de cualquier persona. Piensa cuando la última vez estabas frustrado. Estabas frustrado porque tu reino fue retado con algo tan pequeño. Y dices, ah, ¿por qué hiciste eso? Tu esposa te dice, ¿por qué viste ese episodio en la tele sin mí? Y comienza algo tan pequeño, pero es algo tan grande. Y lo que pasa es cuando comienzan a pasar esas cosas, las personas, las parejas comienzan a trabajar más, comienzan a pasar tiempo separados, comienzan a vivir más en el gimnasio donde mucha gente o alguien o algo los está levantando y dándole más a ese ego que ellos tienen de su reino. Para cada pareja que está escuchando, tenemos la responsabilidad. Tú puedes preguntarle a tu pareja, ¿soy egoísta? ¿Tengo un problema? Si somos fuertes, podemos hacer esa pregunta a nuestra pareja. Escúcheme bien, parejas. El que se ama a sí mismo promete mucho, pero nunca es bueno. El amarse a sí mismo te lleva a muchas cosas muy malas. Si tú crees a la Biblia, ves separación, muerte, y cuando llegas a ese punto en tu vida, en tu matrimonio, te sientes atrapado y que el matrimonio es algo malo y necesitas ser retrocedido. Déjame decirte algo. Creo que es un lugar bueno estar. Creo que es buenas nuevas noticias, porque es por la gracia de Dios que todas estas cosas, frustraciones, nos llevan. ¿Y qué pasa si continuamos con estas cosas viviendo como si somos compañeros de dormitorios en nuestros matrimonios? Y si estás aquí y si te sientes así, ¿cómo llegamos aquí? Quiero que sepas que Dios está contigo. Hay esperanza. Yo he visto muchos, muchos matrimonios listos para quebrarse, restaurarse. Y hay gente que se divorció y luego se volvió a reconciliar. ¿Sabes cómo lo hicieron? Ellos comenzaron a reconocer que su pareja no era, que no eran ellos el problema, y dejaron de depender de ellos. Y lo que hicieron es miraron hacia arriba. Primero buscaron el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se dan añadidura. Esta imagen de qué se trata o cómo se mira tener otro tipo de reino en mente. Y Jesús nos amó diferentes. Él nos enseñó qué significa tener amor de verdad. Él es el rey. Él no tiene que ir a Burger King a agarrar una corona. Una historia chistosa. Cuando fui a Burger King a agarrar esta corona, mientras estaba ahí esperando en la línea, y me dicen qué necesitan, y yo le digo, yo necesito una corona. No compré nada. Y tal vez se preguntó, ¿cuántos hombres grandes quieren una corona? Jesús no es como así. Él no va a un lugar para agarrar una corona. Cualquier reino que tú has visto o escuchado, el reino de Él es más grande. Cuando nosotros tenemos nuestra corona, nadie tiene el valor de decir, Jesús, yo tengo la corona hoy, es tu turno de sacar la basura. No vamos a hacer eso. No vamos a tratar de quitarle la corona a Él y ponerlo nosotros mismos como si somos Dios. No vamos a hacer eso. Pero eso es exactamente lo que hacemos. Es exactamente lo que somos culpables de hacerlos. Cada uno de nosotros está, cada quien quiere ser su rey y su reina, y queremos ponernos la corona y quitársela a Jesús, que, incluso en los matrimonios, y vamos a hacer cosas muy malas, y Jesús es diferente. Jesús nos enseña una manera de que somos hechos para más. Y dice, pero Jesús es diferente. Incluso aunque era de forma de Dios, se estimó a ser igual a Dios como cosa que se aferrece, sino que se despojó de sí mismo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús en cualquier momento pudo haber parado y decir, mira mi corona. Jesús no hizo el problema, nosotros hicimos el problema. Y nosotros somos tan egoístas que Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. Jesús nunca fue egoísta, ninguna vez. Todo lo que Él hizo fue para la honra de Dios. Todo lo que Él hizo fue para nosotros, para mí. Y murió una muerte muy fea. Y déjame decirte, por eso tenemos esperanza. Cuando Él resucitó, Él no se quedó muerto. Él, está vivo. Cuando Él resucitó, Él probó que Él es quien es, que Él es el Rey de Reyes y puede restaurar la vida donde hay muerte. Él puede restaurar tu matrimonio para que por la muerte de Jesús podemos ser perdonados, para que podemos estar con Dios, para que podemos cambiar nuestro pequeño reino para el reino de Él. Él nos perdona para que volvamos a estar con Dios, para que seamos su pueblo, para poder cambiar nuestro reino por el de Él, para poder vivir, para que nuestros matrimonios sean rodeados del amor de Dios. Y lo que Él está diciendo, Él nos ordena que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y déjame decirte, no se trata de ser perfecto, sino de ser, cuando no somos perfectos, que tú decidas amar a tu esposa cuando, aun cuando no se lo merezca, o a tu esposo, porque Él nos amó primero. Y te digo que esto se trata de dependencia. Cuando buscamos su reino, cuando dejamos nuestras coronas y no estamos dependiendo de nuestra pareja y no estamos dependiendo de que esta, de nuestra pareja haga algo primero para que nosotros lo hagamos también. Jesús ya lo hizo primero y podemos responder a su amor. Y así es como debemos hacerlo con nuestras parejas. Cuando mi esposa y yo nos casamos, nosotros escogimos un versículo en Juan y dice esto: amamos porque Él nos amó primero. Y eso quiero decir que yo quiero amar a mi esposa como una respuesta porque Dios me habla a mí. Y yo quiero amarla a ella en la manera que Jesús me amó a mí primero. Y quiero enseñarles una foto. Y puedo ver a primera fila cómo es este amor. Dejar su corona a un lado por su pareja. Esta es una foto de mi mamá y mi papá, Tim y Kathy. Esto es de su aniversario, de 50 años de aniversario de casados. Ellos también tuvieron sus momentos de egoísmo. Y si ven, mi papá está en una silla de ruedas. Él tiene una condición que poco a poco está tomando su vida. No sabemos cuánto tiempo tiene. Y no es mucho tiempo, les puedo decir. Y esta enfermedad está afectándolo mentalmente, físicamente, emocionalmente. Y mi mamá lo está cuidando y es difícil cuidarlo porque él se cae mucho. Él no puede comer porque no puede comer él solo. Y mi mamá siempre, todo el día, las 24 horas lo está cuidando. Lo está tratando de cuidar, que esté cómodo. Y él está limpiándolo, lo está rasurando. Él está haciendo todo para él. Hasta le dice chistes para que se ría un poco. Y es hermoso verlo. Pero para mi mamá sabemos que es cansado para ella. Sabemos que ella se cansa de dar su todo para mi papá. Y tratamos de darles descanso. Le ayudamos nosotros. Y ella siempre está cansada. Y recientemente le dije a mi mamá que contratáramos a alguien para que le ayudara. Y ella dijo, no lo voy a olvidar, con lágrimas. Es algo, una respuesta muy, dijo no, yo voy a amarlo, yo lo voy a cuidar, porque yo soy su esposa, y yo prometí hasta el final. Y para mi mamá, ella lo va a servir, ella lo va a cuidar, simplemente porque ella prometió, porque ella dijo en lo mejor, en las buenas y en las malas, hasta en enfermedad, en salud, hasta que la muerte nos separe. Y quiero que vean a mi papá esa sonrisa. Yo creo que nosotros somos más como mi papá que como mi mamá. Y piensen un momento cómo se siente mi papá. Mi papá no puede manejar, no puede demostrarle a mi mamá el amor igual que mi mamá lo puede hacer con él. Él no puede llevarla a unas vacaciones, no puede ir a la tienda, es limitado en lo que él puede hacer. Pero déjame decirte que ella ama a mi mamá. Él la ama. El otro día mi papá me dijo que él quería escribirle una carta de amor a mi mamá. Y yo le dije a él, ¿me quieres decir y yo lo escribo? Porque él no puede escribir bien. Es muy difícil. Y él dijo, no, yo quiero que ella sepa que qué tan todo trabajé yo para escribirlo. Y le dije, ok, está bien. Y le traje algo ahí para escribir y lo arrimé a la mesa. Y lo dejé solo porque él quiso estar solo. Como una hora yo estuve ahí viéndolo. Le decía, ¿necesitas algo? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas un descanso? Y una de esas veces que lo chequé y me sonrió y me dijo, dice, voy a hacer esta carta un poco sexy. Y me tuve que ir. No pude ver el producto final. Pero después de una hora, concentrando, tratando de escribir ahí él, yo entré y le dije que me tenía que ir. Y pude ver un poco lo que había escrito. Y decía, querida Katy, te amo. Y déjame decirte que fue perfecto. Ahí donde tenía que estar la coma, las letras mayúsculas, perfecto. Y me vio, y me sonrió, y me miró, y me dijo, yo creo que le va a gustar. Y yo le dije, sí, yo creo que tienes razón, papá. No puedo evitar pensar que esto es como nosotros y Jesús, que un regalo le damos al Rey de Reyes. Como mi papá hace un tipo de líos, hace cosas, derrama cosas, rompe cosas, pero él ama a mi mamá. Y aunque no puede pagarle por el amor sacrificado que ella le muestra, mi mamá lo ama de todos modos. Mi mamá dejó su corona. Y ese es el tipo de amor que Dios quiere para nosotros, para nuestras relaciones, en nuestros matrimonios. Si estás aquí y estás bien y tal vez te estás sintiendo como que algo está pasando en tu matrimonio, tal vez te peleaste con tu pareja esta mañana, que tal vez hay algo ahí, tal vez estás aquí y dijiste, ya escuché este mensaje, pero todavía estoy batallando. Quiero que sepas que es tiempo. Eres tiempo que nuestros matrimonios hechos para más, dejemos nuestras coronas y que busquemos el reino de Dios. No podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo juntos. Hay mucho más que necesito decirles para tener una vida, un matrimonio hecha para más. Por eso yo creo que muchos de ustedes necesitan tomar una clase de Reengage. Necesitan inscribirse. Esto les va a cambiar la vida. Todos necesitamos escuchar esto. Pero hoy quiero darles a todos una manera práctica que tú puedes comenzar. Porque tú no puedes arreglar todo de tu matrimonio. Pero tú puedes cambiar la dirección. Tú puedes cambiar la dirección donde va tu matrimonio. No te rindas. Y quiero retarte algo esta semana. Quiero que adoptes este hábito que hemos hecho por meses. Antes de irnos al trabajo, nos agarramos de la mano y oramos algo como esto. Nosotros necesitamos tu ayuda, Señor. Tarde que temprano, nuestro egoísmo nos va a llegar. Y te damos gracias, Señor, por tu gracia. Y gracias por amarnos primero, Señor. Y si crees que tu matrimonio va a mejorar solo por una simple oración, no. Esto es algo diario que tienes que hacer, donde te tienes que quitar tu corona y buscar su reino. Y te puedo decir, si tú haces esto todos los días, Él va a comenzar a trabajar en tu corazón y va a transformarte de adentro para afuera. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste a tu esposa y oraste con ella? No estoy tratando de comenzar un pleito, sino que quiero que veas. Nadie se va a burlar si tu oración suena un poco tonta o no lo puedes hacer bien, sino quiero que veas cómo mi papá escribió y trabajó tanto para escribirle esa carta a mi mamá. Quiero que oremos juntos. Para algunos, yo sé que tal vez no puedes amar como Jesús amó. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca a Jesús el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces seremos salvos. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿Alguna vez te han dicho esto? si estás aquí y estás cansado del pesar de tu corona y dónde te ha llevado, estás listo a quitarte esa corona y dejarla a un lado y aceptar la gracia que Jesús te da. Y si ese es tú, ora conmigo. Señor, confieso que tengo un corazón egoísta y me ha dado muchos problemas. Y yo sé que tú mandaste a tu hijo para que pudiera morir por mí. Y yo creo que él se resucitó. Y yo creo eso. Y hoy es el día que pongo mi fe y mi confianza en ti, Señor. Y por la primera vez me quito mi corona y te busco a ti, Señor. Y los que están casados, agarren a su pareja de la mano. Si eres soltero, no agarres a la persona de tu lado, no le agarres la mano, eso es raro. Pero oremos juntos. Padre, te confesamos que aunque seamos solteros, con pareja, comprometidos, divorciados, viudos, no importa, nos quedamos cortos de cumplir nuestra parte y somos culpables del egoísmo. Y tú, el día de hoy, ayúdanos a quitarnos nuestras coronas y buscar tu reino para que podamos experimentar el amor que fuimos hechos para más. En nombre de Jesús, amén. Gracias por escuchar.